ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Familia hermosa, excelente inicio de mes. Deseamos que abril les traiga muchas, muchas cosas buenas. De entrada, ya nos trae a Fer Broca, que nos pondrá a reflexionar y nos dirá cómo fortalecer el desarrollo personal.
Connecters, buenos días. Inicia abril y es Jueves Santo, así es que si están descansando, disfruten su día. También platicaremos con nuestro querido amigo Pontón, que nos va a decir las plataformas para hacer reservaciones en línea en restaurantes.
Y como es Jueves Varonil, también estará con nosotras el gran Sergio Almazán, que nos llevará a un recorrido especial en este Jueves Santo.
No faltará el comentarot, la pregunta del día y, claro, los covers de los jueves. Así es que todos listos, así iniciamos Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
Como todos los días, nos encanta tenerlos aquí en Ingrid y Tamara. Hemos preparado un programa realmente especial para todos ustedes. Yo sé que toda la chamaquiza está en casa en este momento, así es que apreciamos y agradecemos que se estén dando este tiempo para aprender, para escuchar, porque el programa realmente lo vale. Queremos abrazar en especial a la gente que está escuchándonos en el 102.5 aquí en la Ciudad de México. Ah, pero también abrazamos con todo el gusto del mundo a la gente hermosa de Comitán, que nos escuchan en Exa 95.7, a todo Mazatlán en Exa 89.7 y a todos los que nos estén escuchando en las plataformas digitales a través de nuestros podcasts. Nos encanta que estén con nosotros este día. ¿Tú cómo estás, Tamara? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Yo espero que todos estén pasando un Jueves Santo muy relajado, pues no sé si de introspección o no, pero que sí, que se sienta usted relajado y bien y feliz de estar en donde se encuentra en este momento y además escuchando este programa, agradecidísima con ustedes. El día de hoy, por supuesto, les vamos a platicar que hoy es Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Hoy viene muy a propósito de mi video de mi canal de YouTube que salió el día de ayer. Ajá. Que son los mejores lugares, los mejores sitios para trabajar. Yo sé que ahora pues estamos viviendo en el home office desde hace un año y valoramos muchísimo esos espacios que teníamos de las oficinas y demás, que son espacios pensados precisamente para nuestra productividad, y que en casa probablemente pues tenemos más distractores y hay que pues reservarnos un lugarcito precisamente para poder concentrarnos, y no es fácil. Pero vea usted el video que le presenté ayer en mi canal Tamara Vargas, ahí en YouTube, donde no, hay lugares que dices, bueno, ¿dónde pago para trabajar ahí? ¡Qué cosa de maravilla!
¿Cómo,
qué cosa
dónde?
Tan maravillosa. Por ejemplo, en Legoland, todos los ingenieros y especialistas en ese juguete en específico que está en Dinamarca, que entras, no me voy a querer salir nunca. Ay, sí. ¡Qué cosa! Las oficinas de Google, por ejemplo, también. Ajá. ¡Qué maravilla de lugar! Porque además tiene espacios no solamente para jugar, perdón, para trabajar, sino de recreación, porque lo que les interesa es que estén justamente relajados para que la capacidad creativa aflore.
Okay, es como un parque de diversiones dentro de sus oficinas.
Ay, pues sí, fíjate, es que lo que pasa es que Legoland de por sí, pues lo que vende obviamente son Legos, ¿no? Este es un juguete. Pero digamos que los lugares que específicamente son para sus empleados, son para que ellos se sientan no solamente cómodos de seguir trabajando y seguir creando, sino son espacios para que entre ellos mismos hagan equipo, para que tengan una buena convivencia. No, están maravillosos, de verdad.
Pues lo que pasa es que la creatividad surge cuando estamos relajados.
Sí.
Y al final son empresas que lo que necesitan es la creatividad de la gente. Ese es como el máximo valor. Entonces, el darles espacios para que la creatividad esté a todo lo que da, me parece que es lo más adecuado que pueden hacer estas empresas, ¿no?
Totalmente. Pero mira, honestamente, trabajar bajo presión, sea el trabajo que sea, me parece que no es lo más adecuado. Seas un doctor, seas un arquitecto, seas lo que sea, ¿no? Entonces, me parece a mí que irnos ya a la parte emocional, a la parte, pues, no sé, donde tenemos que trabajar justamente, que no estemos bajo presión, porque eso nos... pues lo hace todo más complicado, me parece a mí, inclusive hasta el área social, ¿no? El poder comunicarnos con nuestros propios compañeros o colegas.
Exactamente. Pero bueno, el día de hoy, que es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, normalmente si cae en festivo, se traslada al primer jueves de abril, y este día se celebra desde 1996 en Estados Unidos, creada por la empresa Playfair. El objetivo de este día es defender que la diversión en el trabajo es totalmente compatible con la profesionalidad y que el buen humor ayuda a tener una mayor productividad, ya que fomenta la creatividad y ayuda en la toma de decisiones. Trabajar en un ambiente positivo nos libera del estrés y hace que todo fluya más fácilmente. Y cuando estamos presionados, cuando tenemos algún jefe tirano, a mí el cerebro no me funciona. Fin.
Qué terrible eso, ¿verdad? Porque ¿verdad? No haces equipo. No puedes sentirte a gusto. Y ojo, porque además lo dijiste muy bien, la diversión no tiene que ver con la falta de compromiso, ¿no?
No.
Ni con la falta de profesionalismo. Así es que no confundamos, y se puede trabajar de manera divertida sin faltar precisamente a nuestras responsabilidades. Pero bueno, la
no
pregunta
sé si
del
les pasa, pero ajá, cuando sí, trabajas sí. contento, das más de lo que te piden.
Claro.
¿No? Porque realmente estás entregado, estás comprometido con lo que haces, porque no solamente es la forma en la que ganas dinero para poder alimentar a la familia, sino que además es tu pasión, se vuelve una motivación en tu vida, por lo tanto lo haces con todo el corazón. Entonces es bien importante que estemos trabajando en un ambiente que sea bueno para nosotros, en donde también nos divirtamos, porque sin lugar a dudas así es como obtenemos la mayor cantidad de nuestros talentos y nuestro máximo poder de no solo compromiso, sino también de se me fue la palabra.
No importa, pero entendimos perfectamente lo que querías decir.
De capacidad. Ahí está.
Oye, totalmente, porque además quiero decirte que cuando uno va o cuando sales de la universidad, por ejemplo, o antes, que buscas tus primeros empleos y vas todo motivado, y llegar a un ambiente hostil, como digo, en cualquier etapa de tu vida, ¿no? Pero sobre todo hablo de estos jóvenes que pudieran aportar mucho con no solo con sus conocimientos, que a lo mejor son pocos, a diferencia de quienes tienen experiencia, pero sí con su motivación y con su alegría por descubrir cosas nuevas en su profesión. Y cuando llegan a un lugar hostil donde hay riña y roce, no hay compañerismo, eso marca mucho para el resto de su carrera.
Sí, sin lugar a dudas. Lo peor es que hay muchos jefes que creen que ese es el camino.
No.
Entonces, si nos están escuchando, sí tienen que saber que un jefe que te apoya, que te cuida, que te entiende,
que te guía,
que busca que estés en tu máximo potencial, sin lugar a dudas va a tener mejores resultados que uno que es hostil.
Exactamente. Oigan, pues la pregunta del día tiene que ver con esto. ¿Qué es lo más divertido de tu trabajo? Platíquenos, por favor, háganoslo saber en @IngridTamaraMBS. Ahí estamos en Twitter, estamos en Instagram, pero sobre todo en Twitter dejamos la pregunta abierta para que ustedes participen con nosotros como lo hacen cada día, por favor.
¿Qué es lo más divertido de tu trabajo, Tamara?
Ay, bueno, me costaría mucho trabajo, más bien, ¿cuál es lo no divertido? No sé, lo no divertido yo creo que es que me den ganas de hacer pipí en medio de una entrevista, porque me distraigo, ya estoy, por favor.
A mí, ¿sabes qué se me hace divertido? Que lo puedo hacer en pijama.
Es muy divertido.
Es que pero amo además... la pijamada. O sea, te juro, mis hijos, o sea, cuando me dicen, mame, ¿puedo ir en pijama? Es así como, o sea, puedo ser lo más feliz que puedo llegar sí. a ser en mi vida. Yo también amo estar en pijama. Y entonces trabajar en pijama me hace muy feliz.
Ya sé. Que
no es, siempre, no siempre. Trabajo. A veces sí me arreglo bastante... porque tengo cosas que hacer.
Sí. Somos bastante afortunadas, pues, porque es bastante divertido. Ojalá que le contagiemos de diversión, pero sobre todo de información de manera divertida para que también pues estemos logrando nuestro objetivo. Ahora sí, vámonos a un corte.
Por supuesto.
Regresamos pronto. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS. So good to her, she knows, but she can't change. Try to tell me, but I look at her like maybe she's an angel underneath, innocent and sweet. So sweet. Yesterday she cried. I've been so relieved to see the soft side. She can understand how I'm so confused. She doesn't envy me. She's a little bit of everything.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Ya listas para platicarles sobre la carta del comentarot del día de hoy, que nos toca, fíjense, el caballero de los pentáculos. Y entonces ahí nos detuvimos y dijimos, ¿qué son los pentáculos? Bueno,
¿qué
pues,
es eso?
Oiga, ¿pero qué es eso? Lo del caballero sí me lo sé. Bueno, pues es una placa de metal grabada con símbolos mágicos que funciona como un amuleto contra enfermedades provocadas por malas influencias astrales. Así es que nos toca el caballero del pentáculo el día de hoy. En la imagen de la carta verán a un hombre caminando, pero con una firmeza y una seguridad, viendo hacia el frente, paso así decisivo, descalzo, por cierto, sobre el césped, y detrás de él varias figuras. Ay, ¿cómo se llaman? Que hace ratito te quería decir y se me fue la palabra, ¿sabes? Cuando dibujas...
Mandalas.
Mandalas, exactamente. Varias figuras que parecieran mandalas, sin embargo, en cada una de ellas, o al menos la que trae él, colgada en la espalda, trae esta estrella, este pentáculo, esta estrella de cinco picos, que ya les estaba yo platicando, que es un amuleto. Y también detrás de su paso va al paso su caballo negro precioso, que al paso que él lleva también va el caballo. Es decir, así como en la figura del hombre se ve con un pie adelante y otro atrás que parece ser que va a dar el siguiente paso, justamente así está dibujado este caballo, con una de sus patas levantadas como si fuera a dar el siguiente paso. Firmes los dos, no sé si esté correcto decir que parece que caminan con convicción, ¿no? Básicamente esa es la imagen que tenemos del caballero de los pentáculos. ¿Y qué dice esta carta? Habla en su lado de luz del trabajo duro, mira, de la determinación también, de la firmeza, de la seguridad, dice, de los materiales de construcción, seguridad de ser pragmático, de la expansión. Eso es el lado de luz de este caballero, pero tiene su lado de sombra. Centrarse únicamente en la riqueza, en las tendencias adictas al trabajo, ser egoísta, tomar atajos para llegar y que nos causen daño, en el estancamiento, a sentirse atrapado, siendo demasiado convencional, es decir, que siempre quiera estar innovando y estar, no sé si ustedes conozcan personas así, que se clavan en el trabajo y pareciera que dejan todo lo demás en un segunda, en una segunda término o prioridad, y entonces se vuelven, sí, workaholic es la palabra moderna, pero en realidad están demasiado enfocados en algo que evidentemente disfrutan, pero cuando se llega al lado oscuro, a este lado que menciona esta carta, pueden estar perdiendo la dicha de lo demás, de lo que hay a su alrededor. ¿Te conoces a alguien así?
Sí, por supuesto. De hecho, creo que todas esas personas, yo estuve en ese lugar en alguna época de mi vida. Creemos que entre más trabajemos, mejores resultados vamos a obtener. Y no es necesariamente así. A veces estar conectados, a veces hacer lo que nos gusta, nos va a llevar a tener muchos mejores resultados. Por ejemplo, yo les he compartido que soy súper disciplinada, ¿no? Eso es algo que he sido siempre. Desde mi rutina de la mañana es así de tal, lo que sigue. Y lo hago con la intención de estar centrada, estar enfocada y sentirme bien. Pero justo hace no tanto, uno de los días sonó el despertador temprano y de esas veces que el cuerpo estaba tan cansado que no me podía despertar y no me podía parar de la cama, ¿no? Era así de, tengo el cuerpo así muy, muy pesado. Y entonces mi mente me decía, no, pero es que acuérdate que te tienes que parar y hacer todas tus 750 mil disciplinas para que llegues enfocada al radio. Y por otro lado, había otra vocecita que me decía, sí, pero no es estar, o sea, estar centrado no es atender tus necesidades. O sea, al final puede ser que toda esa disciplina y todas esas prácticas espirituales que has estado haciendo te pueden llevar al punto de aprender a escucharte.
Eso, ¿no? A eso iba, exacto.
Aprender a cuidarte, aprender a darte cuenta que hay días que estás cansada y que lo que mejor puedes hacer es quedarte acostada en tu cama otro ratito. Y entonces, en ese momento, cuando me di cuenta que eso era como un beneficio que estaba obteniendo de mis disciplinas espirituales, en ese momento me acomodé, agarré un libro y lo que hice fue que leí. Y me puse a leer porque mi cuerpo no tenía ganas de hacer yoga, fin, ¿no? Y ese día no hice yoga, fin de la historia. Y me di cuenta cómo a veces nosotros somos nuestros peores como los que están como que somos los que más nos presionamos a nosotros mismos y nos exigimos a nosotros mismos y no tiene sentido que lo hagamos porque somos nosotros, es como a ver, ¿no? O sea, nadie me está viendo, o sea, yo puedo quedarme a leer y ¿cuál es el problema con que lo haga? Y esta carta nos dice que el cuidado extra de hoy será la cosecha de mañana. Y ahí es donde siento un tarán. Es el cuidado de mí, el cuidado de mi mente, el cuidado de lo que como, pero también el cuidado de mi cuerpo. Si no tiene ganas de hacer ejercicio, hoy no hace, fin. Porque si no le hacemos caso a esa intuición que tenemos, esta sabiduría interna, pues es cuando nos lastimamos, es cuando nos excedemos y es cuando las cosas no salen bien, ¿no?
Yo creo que también habla de un equilibrio, ¿no? Porque habrá personas que evidentemente no tengan la opción, como nosotras, de hago o no hago yoga y no pasa nada en lo absoluto, ¿no? Más allá de mi exigencia porque no lo hice o sí lo hice, sino que tengan que levantarse sí o sí en la madrugada a trabajar porque si no, no habrá que llevar a la casa, qué sé yo, ¿no? Entonces, trabajo. Pero inclusive a mí me parece que todas esas exigencias que ya sean externas o impuestas por alguien más merecen, por supuesto, una ruta colateral, por decirlo de alguna manera, donde demos descanso al cuerpo, donde inclusive disfrutemos de aquello que ya estuvimos sembrando. Y ya hablábamos de eso en otra carta, si no mal recuerdo, de reconocer lo que se ha logrado, de reconocer lo que se ha hecho, de que, como dicen por ahí, hay tiempo de tronar cohetes y otro de recoger varas, ¿no? Entonces, si es el momento de recoger varas, bueno, pues también disfrutarlo, ¿no? También hacernos ese espacio y buscarlo a propósito, si se puede. A mí me parece que sí, este hombre va muy decidido, sí, este hombre sabe lo que quiere y demás, pero no sé si verlo con los pies descalzos le hace disfrutar de la naturaleza. Eso es lo que yo puedo interpretar de este hombre, que aunque sí va con toda la convicción de trabajar y trabajar y de multiplicar su cosecha, pero también disfruta, también está consciente de su naturaleza, de su espacio, de lo rico que puede tener alrededor de él. Si no lo voltea a ver, se lo puede perder.
Y sobre todo, ahora que hablabas de quienes se tienen que despertar muy temprano para ir a trabajar, para mí el trabajar en televisión, híjole, era de veras un suplicio pararme en la mañana para ir a trabajar. Era, lloraba, no me puedo parar, es que esto es terrible y demás. Y ahora me doy cuenta que me despierto varias horas antes de la hora a la que me debería de despertar para poder hacer el radio. Y justo creo que lo que estoy cosechando, ahora que hablábamos de el cuidado extra de hoy, será la cosecha de mañana, es que a medida que cuido más de mí, que hago prácticas que me ayuden a liberar el estrés, como ya les decía, estar centrada. La meditación, por ejemplo, es una práctica que ayuda muchísimo a estar bien. Ya no me cuesta tanto trabajo despertarme en la mañana, porque ahora lo hago por gusto. Entonces, creo que es bien importante que aprendamos a escuchar hasta nuestro reloj biológico, ¿no? Y una forma de cuidado, por ejemplo, es dormirnos temprano, para que entonces al día siguiente no sea un suplicio despertarnos. Si tenemos algún problema emocional, acudir a algún tipo de terapia. Eso también es cuidarnos, porque cuando yo he estado en mis caos emocionales, despertarme es un suplicio. Exacto. ¿No? Porque evidentemente necesito más horas de sueño porque estoy abatida, porque no estoy bien. Entonces, creo que la invitación de esta carta, si queremos sentirnos así como este caballero, pues es a cuidar de nosotros mismos, a hacer lo que realmente deseamos. Esta carta nos dice que el viaje es lo importante, no el destino, y que aprendamos a expandirnos infinitamente. Y eso me gusta muchísimo. ¿Cómo nos expandimos infinitamente? Pues conectándonos con la naturaleza, como lo hace este caballero de los pentáculos.
Exacto. Y luego la frase final o la frase importante dice: semilla a semilla planto mi futuro con mis firmes cimientos de fe. Me gusta esta frase.
A mí también me gusta.
Semilla a semilla planto mi futuro con mis firmes cimientos de fe. Pues así, con esos firmes cimientos de fe que compartimos este día con ustedes a través de nuestra carta del Comentarot, vamos a tener que hacer un corte y regresar, recordándoles que esta carta, por supuesto, ustedes la pueden encontrar, la pueden compartir, como sabemos que muchos de ustedes la hacen, porque además a Itzel le queda muy linda el gráfico que hace para Twitter, @IngridTamaraMBS, y la pueden encontrar. Y en lo que ustedes la obtienen y reflexionan sobre esta carta en específico, pues vamos al corte y regresamos con más. Somos Ingrid y Tamara en MBS. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a scholar, but then again, no, or a woman who makes potions on a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. This is your song. It may be quite simple, but now that it's done.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Sitios emblemáticos, historias y personajes míticos en la voz de Sergio Almazán. El cocodrilo.
Pues toca el turno, lo cual me da mucho gusto que así, que toque el turno, no solamente de que entre a este programa, sino que tengamos la oportunidad nosotros de aprender de él, de escuchar las historias, esas que nos gustan, esas que nos envuelven. Por eso, Sergio Almazán está con nosotras aquí en Ingrid y Tamara. ¡Uh! Bienvenido, cocodrilo, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Y que conste que son días de guardar, ¿eh?
De guardar bueno. Y de recato, sí, y de recogimiento.
Exacto. Exacto, así es, y que no por ello la ciudad deja de producirnos historias, ¿están de acuerdo?
Totalmente. Totalmente. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Justamente de eso, supongo.
Exacto, sí, ya sabes cómo es Janine, que es mala encaminadora, me decía, un tema que tenga que ver con estas fechas, dije, pues qué mejor que irnos al Cerro de Iztapalapa, al Cerro de la Estrella.
Pues sí, ¿no? Va.
Entonces, bueno, pues si les parece, viajemos hacia el sur oriente de la Ciudad de México, un punto que ancestralmente, antes incluso de que los mexicas llegaran a esas tierras, estaba ya ese cerro, esa península, ese camino que significó desde ese momento un lugar místico, un lugar religioso, un lugar simbólico para las civilizaciones. Y solamente para que ubiquemos, cuando nosotros vemos, como ahora en estos días que hemos visto estas celebraciones litúrgicas de Semana Santa, que ya era tradicional cuando se podía hacer, ir al Cerro de la Estrella y ver la procesión en Iztapalapa, siempre pensamos que es una representación de hace 180 años y que es un resultado de una herencia católica que dejaron los españoles en su paso por esas tierras. Pero la historia nos registra momentos muy significativos a nivel místico. Vámonos nada más algo así como 1200 años atrás.
Ajá.
Porque en ese lugar, en ese cerro, que era esta península de Iztapalapa, y que les digo que es un punto clave, porque para entrar a la ciudad en México, Tenochtitlán, se tenía que pasar, bordear ese cerro, darle vuelta a los límites del lago de Texcoco con los lagos de México y agradecer ahí, en ese punto, los toltecas, los olmecas, los cúlgobas, cuando venían en su peregrinación aquí, tenían ahí que hacer un acto de devoción. Primero, porque a partir de ahí empieza a ser un poco más honda la Ciudad de México, y entonces los lagos subían más las aguas, y hay que recordar que los antiguos prehispánicos tenían una adoración suprema por la naturaleza. Entonces decían, más vale portarnos bien con ella, porque nuestra chinampa, nuestra canoa, se puede hundir si no agradecemos a los dioses en este punto. Es el mismo punto que hace 500 años, por donde entraría Hernán Cortés y sus huestes españoles, y se sorprendieron de ver ahí una zona sagrada en la punta del cerro, que era donde en 1507 Moctezuma Xocoyotzin, el último de los emperadores, hace el ritual de del fuego nuevo. Marcaba el inicio de un nuevo ciclo en la vida mesoamericana, y se subieron a esa punta de ese cerro, y ahí en ese cerro, pues era el cerro del sacrificio al dios Huitzilopochtli, y a ese dios que le pedía Moctezuma II que no concluyera su reinado tan pronto. Sin embargo, quizá y conste que era muy religioso Moctezuma II, 10 años más tarde tendría que enfrentarse a estos extranjeros que vendrían para finalmente derrocar su imperio más importante de Mesoamérica en 1519. A partir de ese momento, Iztapalapa se convirtió en un punto referencial, no solamente para el mundo mesoamericano, que hacía sistemas de adoración para los ciclos solares al gran dios Huitzilopochtli, sino que también en época prehispánica, en época ya colonial, uh-huh, un punto, como era el más alto, y desde ahí, como dirían las abuelas, oteaban, o sea, miraban desde el horizonte, uh-huh, todo el Valle de México, podían saber cuando subían las aguas de los lagos, uh-huh, podían saber cómo se movían las nubes para la lluvia y para la agricultura, y entonces se convirtió en un punto, no solo, si hoy quieren quítenle lo sagrado, lo cual me parece que a la naturaleza siempre hay que darle un lugar especial en nuestra vida, sin ella no podemos estar aquí respirando. Claro. Y eso hacían tanto los indígenas y después los españoles, ir al cerro de Iztapalapa, y desde ahí hacían anotaciones, dibujos, vamos a estar tuiteando varias de estas, de este códice, donde se registra en el Códice de Durán lo que hacían los españoles para avisar momentos de lluvia, incluso para mirar eclipses, para saber si subían las aguas, si corría riesgo de inundarse la ciudad de México. Y por ello es que hace 180 años, en un momento de epidemias, mira lo que son las cosas, hoy tenemos que vivir ello, y estos habitantes de Iztapalapa pues subieron al cerro ya con la religión católica ahí y ofrecieron una ceremonia ritual para los dioses católicos. Y a partir de esa representación de uno de los momentos que quienes somos creyentes en la religión católica es el momento más importante, la pasión de Cristo y las fiestas de Pascua, representa ese cerro, un lugar sagrado, insisto, desde épocas prehispánicas, que ya para nosotros el día de hoy nos dice que es un punto de una enorme energía que está ahí a través de la historia, a través del tiempo, que imagínense cuántas peregrinaciones desde épocas prehispánicas, coloniales, después en periodos hace 200 años de epidemias y hasta la actualidad, ha sido punto referencial para representar y evocar uno de los momentos litúrgicos más importantes de la Iglesia Católica, que es la Pasión de Cristo. Por ello yo consideraba que hoy hiciéramos este viaje con la imaginación y el sonido de este espacio mítico, simbólico, que hoy día está en medio de calzadas como sí, la de Iztapalapa, que podría uno pensar tan caótica, pero cuando uno ingresa incluso a este, hay un parque de reserva ecológica muy importante, y está esta parte, esta punta del cerro, uno se da cuenta verdaderamente que esta ciudad pues fue hecha un valle, aunque la hayamos destruido conforme ha pasado el tiempo para habitarla de forma descomunal.
Ahora, me llama la atención que justo estás haciendo referencia de cuando las personas estábamos mucho más conectadas con los ciclos de la naturaleza, ¿no?
Exacto.
El hecho de que se esté adoptando este lugar como un lugar sagrado, cuando sí creo que había mucho más conexión, y ahora se hace esta representación de la Pasión de Cristo con el Jesucristo de Iztapalapa, ¿no?
Claro, y mira, Ingrid, has dicho algo muy importante, porque aquí nos damos cuenta de un elemento que ya no resulta muy cotidiano, pero que a mí me parece que mirarlo como lo estás ahora reflexionando, uh-huh, es muy importante, el sincretismo, el mestizaje de esas creencias prehispánicas que tenían que ver con los dioses de la naturaleza, uh-huh, y esas creencias de fe religiosa, y que se suman en un mismo punto, y además ubicar el momento. las ceremonias corresponden al mismo periodo que tenían que ver. Una tiene que ver con un hecho religioso, que es esta semana que estamos viviendo ahora, pero que en el mundo prehispánico tenía que ver con los momentos de inicio de lluvias en estas tierras, y que era importante para los mesoamericanos y que debe de serlo para nosotros, la posibilidad de tener un cielo abierto que nos permita que las lluvias fertilicen, rieguen las tierras que nos van a dar de comer el resto del año.
Oye, ¿qué papel tan importante juega Iztapalapa? Y evidentemente, bueno, yo no lo sabía, no, aparte de que no tenía registro de que es como el gran mirador de la ciudad, además, ¿no? Me llama mucho la atención el Via Crucis y todo lo que hacen, pero sobre todo, ¿cómo lo preparan? Yo que nunca he estado presencialmente ahí, tú probablemente nos puedas explicar, Sergio, toda la preparación que conlleva justamente en estas fechas de Semana Santa ir a la representación.
Claro, porque mira, ocurre lo siguiente. Primero, los propios pueblos originarios se van turnando de a qué pueblo, y se hace una rifa de a qué pueblo le corresponde prepararlo, y lo preparan durante un año. Es decir, que lo que hoy estamos viendo en televisión, en esa transmisión especial que ahora están haciendo, estaba preparada desde el año pasado en medio de una pandemia. Wow. Y que para ese pueblo le significó mucho. Hoy diríamos un casting, hay una selección de quién puede ser el encargado de representar a Jesús, ¿no? Y ese hombre tiene, incluso debe de entregar su currículum de no tener ningún antecedente penal. ¿No? Recordarán que hace algunos años hubo una polémica porque uno de los personajes que habían elegido tenía antecedentes penales y el propio pueblo dijo no puede representarlo.
No, de hecho, una vez también hubo uno que estaba casado y tampoco pueden estar casados, se lo tuvieron que destituir porque tienen que estar solteros, sin compromisos, sin hijos, comprobar buena conducta, tener buenas costumbres, no tener tatuajes ni perforaciones, ser mayor de 18 años. O sea, tienen un chorro de requisitos que hay que cumplirlos al pie de la letra, ¿no?
Claro, y mira, para seguirnos sorprendiendo y ver cómo se unen, cómo se mezclan esas tradiciones, en 1507, cuando Moctezuma Xocoyotzin elige ese que era el territorio de su hermano de Cuitláhuac, el señor de Iztapalapa, para ahí pedirle a los dioses que le ayuden a gobernar bien, que se hace el sacrificio. Lo que hoy sabemos es que para los actos de sacrificio al dios Huitzilopochtli se tiene que elegir a varones con las mismas características que estás diciendo ahora. Que fueran, incluso tenían que ser niños, haber tenido su primera espermaquia, es decir, el primer acto de eyaculación, no tener familia, no tener hijos, no estar casados, no ser guerreros, tenían que ser como puros, ¿no? Porque se le ofrecía ese corazón a los dioses. Y si nos damos cuenta, esa pureza simbólica, moral, ética, es la que hoy pide justamente para aquel joven que va a representar a Jesús en uno de los actos religiosos más importantes en la liturgia católica. Entonces, esa preparación se lleva un año con toda la escenificación, y todo el pueblo, como los demás pueblos originarios, participan para la escenografía, para preparar las calles, para los tapetes de flores y acerrín. Recordarán que se hacen estos grandes tapetes, que es una tradición mesoamericana con la que trazaban la ruta por donde los dioses pasaban y por donde ofrecían a sus dioses de la naturaleza los beneficios de la tierra, a la cual le estaban pidiendo que siguiera dándoles alimento. Entonces, esta mezcla, que es lo que a mí me gusta mucho, cómo es que siempre decimos una cultura sobrepuso la otra, una civilización aniquiló a la otra. Cuando uno pone la lupa en los detalles, nos damos cuenta que no es cierto, que somos resultado de una mezcla. Y que esa mezcla es lo que nos da la riqueza y que nos debería de contribuir, y seguramente ustedes dos, que son además mujeres muy inteligentes y sensibles, estarán de acuerdo, que si reconocemos estas mezclas, somos capaces de entender que somos sociedades diversas y que como tal, en esa diversidad es donde radica
Nuestra riqueza
y nuestra posibilidad de respetar al otro.
Claro. Uh-huh. Ay, Sergio, como en cada tema que abordas, por supuesto, estamos totalmente interesadas y sabemos que podríamos profundizar contigo, bueno, pues hasta no sé qué horario
nos
quedamos. Pero que somos muy felices de recibirte, de que justamente nos hagas parte de toda esta información y de toda esta historia que tiene pues los diferentes rincones de la Ciudad de México. Te agradecemos infinito y te mandamos un abrazo y te esperamos la próxima semana, por supuesto.
La próxima semana nos volvemos a conectar y por supuesto que son días de guardada, así es que pórtense bien, por favor, por lo menos de aquí hasta el domingo. Inténtenlo, por favor.
Gracias, Sergio.
Después los demás hagan lo que quieran.
Exacto.
¿Dónde te podemos encontrar?
Mi Twitter es salmazan71 o el cocodrilo MBS y el sábado, aunque son días de guardar, pues estaremos transmitiendo un programa especial 4 de la tarde en esta misma frecuencia MBS 102.5.
Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo.
Saludo para ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias. Igual. Nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos porque todavía tenemos mucho más para ustedes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Ustedes con nosotros, entonces el programa continúa, por supuesto. Están los dos ingredientes más importantes. El día de hoy les pedíamos, por favor, que nos hablaran sobre qué parte es la más divertida de su trabajo. Gracias por estar hablándonos así de su trabajo, porque es un punto bien importante reconocerlo. Hay veces que estamos tan inmersos en el trabajo que no le damos valor a esos momentos de convivio, a esos, porque bueno, hay varias personas que nos han dicho justamente eso, que lo más divertido es convivir con sus compañeros de trabajo, y eso habla de estar en una comunidad o estar en un ambiente pues que te ayuda también a ser creativo, a ser proactivo, que bueno, me da muchísimo gusto.
Mira, Rogelio nos escribe y dice que a él lo que le gusta de ser chofer de Uber es que puede platicar con sus pasajeros y que se entera de historias que son realmente divertidas. No, pues sí, está buenísimo.
fíjate que, mira, ¿cómo son las cosas? Porque él, que es chofer de Uber, tiene este contacto con sus pasajeros. Y Julia nos está diciendo que ella en su salón de belleza es como la psicóloga de sus clientas. Ya lo creo que sí, Julia, porque uno se sienta y se pone uno a hablar de lo suyo.
Exacto. Al final siempre estar platicando es algo que uno puede disfrutar mucho. Y estamos de acuerdo que, por ejemplo, cuando estamos en el salón de belleza, uno se entera de cada cosa. No, sí. Hombre, ya me imagino que todos los que trabajan en los salones de belleza
podrían escribir más mil libros.
Cualquier revista de chismes, ¿no?
Sí, como de que no, pero se pone muy divertido, sin duda alguna.
Mira, María Elena dice que trabaja en una empresa de transportes y dice que lo que se pone muy divertido son muchas veces los chats.
Ah, sí, los chats entre los compañeros, claro que sí. Pues ahí en los momentos de entretenimiento, qué padre. Oigan, ¿saben qué? Una de las cosas que nos divierte mucho, pero además nos emociona mucho, es que Benny Ibarra, una de las voces musicales más talentosas de México, está regalando su nuevo curso de música. Yo creo que eso también a él le divierte mucho, fíjate. Y a todos los niños y niñas de este país que quieran llenar su vida de notas musicales, de verdad aprovechen esta oportunidad.
Sí, lo único que tienen que hacer es bajar gratuitamente la aplicación Academia del Futuro. Lo pueden hacer desde su celular o tableta y ahí se meten al curso de música de Benny. Academia del Futuro es la aplicación y Benny regala su curso un mes. Es hasta el 15 de abril, ya falta bien poquito, así es que no se lo pierdan. Busquemos a las nuevas estrellas musicales de nuestro país y apoyemos a las niñas y a los niños de México. Y así es como nos vamos a ir a un corte porque todavía tenemos un programón por delante. Somos Ingrid y Tamara y estamos en el 102.5.
Que muy lentamente le robaba, despacito para no morder, ser su amante hasta el amanecer. Creí que era amor lo que me vendía, rapidito me ganó el temblor y mi alma se quedó vacía.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Conecters, en la primera hora del programa hicimos un gran recorrido en el cocodrilo con Sergio Almazán.
Vámonos nada más 1200 años atrás, porque para entrar a la ciudad en México, Tenochtitlán, se tenía que pasar, bordear ese cerro y agradecer ahí toltecas, los olmecas, los cúlgobas, cuando venían en su peregrinación aquí, tenían ahí que hacer un acto de devoción.
¡Ah, qué buen viaje nos echamos el día de hoy! Y también está listo Fer Broca para decirnos cómo fortalecer nuestro desarrollo personal y más adelante Pontón nos dirá las plataformas para hacer reservaciones en restaurantes y demás lugares. Así continuamos, Ingrid y Tamara, aquí en el 102.5.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en Espíritu y Conciencia con Fer Broca.
con Ingrid y Tamara, estas dos muchachas que, ¡ay, qué bien me caen! Ay, sí.
Es que son lo máximo, no te
son
culpo.
Lo máximo, ¿cómo me caen bien? Estamos en el 102.5 en MBS y este es el momento de, sí, de reflexión, sí, de espiritualidad, pero sobre todo de unión con nuestro compañero y amigo Fer Broca, y donde, miren, así, ¡ah! Se oye cómo se abre el cielo y nos cae toda su sabiduría con el amor que siempre nos la comparte. Bienvenido, Fer Broca, ¿cómo te encuentras?
Muy contento, siempre, siempre contento. Oye, me hicieron parecer como un querubín angelical. Sí. Y más bien soy un morenito salsero. Pero bueno, todo para que la gente no se genere expectativas falsas.
No, fuerte, pero querubín, ¿eh? Al fin y al cabo, así llegas a nuestra vida. Oye, Fer, el día de hoy vamos a hablar de cómo fortalecer el desarrollo personal. ¿Estoy en lo correcto?
Correctísimo.
¿Y de qué se trata? ¿Con qué se come?
Pues fíjate, qué importante es que cuando estamos en un proceso de trabajo personal, aprendiendo una nueva herramienta, haciendo un trabajo psicológico, haciendo un trabajo psicocorporal, podamos sostenerlo en la vida. Porque de repente la gente piensa que el desarrollo personal es: me fui a un retiro de 2 días y ya acabó. O me eché un libro buenísimo que me encantó y ya en 5 años no voy a leer nada de desarrollo personal. Y justamente yo soy una persona que cree que tiene que ser un trabajo de consistencia y de amor, y que tenemos que aprender a fortalecerlo en las experiencias más cotidianas. Justamente algo de lo que caracteriza mi enseñanza es que a mí me gusta que la espiritualidad se desayune, se come y se cene en la casa. Que la parte del crecimiento de las personas no tenga como una producción demasiado exacerbada en donde se pierda el contenido por la forma, y lo podamos aplicar muy sostenidamente en el día a día.
Fer, yo en lo personal siento que yo tenía como la idea o la creencia que si me porto bien, me van a pasar cosas buenas. Si no me porto tan bien o me porto mal, me van a pasar cosas malas. Y de pronto la vida se muestra en un platillo completamente distinto de eso que yo pensaba. Porque al final las cosas no buenas, o las que interpretamos como no buenas, ¿no?, que son las que no queremos que nos pasen, son las que realmente nos van a ayudar a desarrollarnos personalmente. Entonces siento que a veces caemos en la trampa de decir: quiero desarrollarme personalmente, pero bonito, así, suavecito, ¿no? O sea, con pura cosa bien bonita. ¿Qué podemos hacer si sentimos que estamos atrapados en esta idea?
Pues mira, lo importante es hablar de la percepción, de cómo percibimos lo bueno asociado a lo bonito, y cómo no necesariamente bueno y bonito es igual. Hay veces que poner un límite firme y decir a esto no con dureza es más bueno que decir sí y aguantar y soportar una historia que no quieres vivir. Hay algunas ocasiones en que poderle decir a tu hijo: oye, mi cielo, estás haciéndolo mal y tienes que corregirlo y pedir perdón, aunque no es bonito, es más útil y más saludable que dejar pasar sus sospechorías, porque luego se vuelve político y qué hacemos con él, ¿verdad? Necesitamos aprender a no confundir lo saludable con lo bonito, ni lo bueno con lo bonito. Entendiendo esto, me gustaría que imaginara la gente que somos como un gran micrófono, que tenemos un micrófono profundísimo adentro, y que todo el tiempo lo que estamos haciendo, lo que estamos, ojo, pensando, y lo que estamos sintiendo, está emitiéndose al universo como si fuera una estación de radio. Y entonces, cuando yo estoy en una sintonía de mucho enojo, de mucha queja, de mucho victimismo, voy a traer cosas similares o resonantes. Y cuando yo me encuentro en una posición de apertura al amor, de aprendizaje, de crecimiento, del deseo del bien superior, voy a traer algunas frecuencias que son similares también. Pero, ¿dónde está la trampa? Cuidado. De repente nos venden que los caminos espirituales son como Hello Kitty, y entonces todo tiene que ser rosita y amarillito y adornadito. Y hay veces que el espíritu que cada uno de nosotros lleva adentro requiere trompazos duros para poder aprender. Y hay momentos en donde papá y mamá nos educaron tanto en su amor y en su comida rica como en algún día una nalgada bien puesta. No estoy fomentando la violencia, estoy hablando de los límites y de cómo una persona te puede ayudar a crecer desde permitirte y también desde limitarte. Queda entendidísimo, ¿verdad?
Sí,
luego
sí,
no
sí,
quiero
sí.
que la ciudad de padres me acuse de que estoy promoviendo la violencia infantil.
Oye, fíjate que hablando justamente de familia, de padres y de hijos, y con respecto a fortalecer el desarrollo personal, luego sucede, obviamente hablo por mí, que uno leyó, como dices tú, cierto libro, o fuimos a cierto retiro y demás, pero el resto de la familia no. y nosotros probablemente no somos tan hábiles como aquel que me dio el curso o aquel escritor que leyó el libro como para traspasarlo. Evidentemente yo a lo que he llegado es a que con mi ejemplo, que no siempre es constante porque evidentemente flaqueo, pues tratar de enseñar a mis hijos, a mis hijas, probablemente también a mi marido, cómo mantenernos en este desarrollo personal constantemente. Pero no sé si tú me puedas dar alguna clave, alguna guía de cómo involucrarnos a todos en familia.
Bueno, pues la más importante la acabas de dar tú. Hay una premisa que dice que la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Uh-huh. Y yo soy un convencido de que no tenemos que andar como predicadores por la calle convenciendo gente del nuevo libro y del nuevo curso. Que lo que tenemos que hacer es vivir en coherencia. Y esa vivir, cuando a ti te ve la gente en paz, cuando a ti te ve la gente saludable, cuando a ti te ve la gente contenta, te pregunta qué estás haciendo y ahí tienes la forma de poder irlo metiendo. Y la otra parte que me parece como bien necesaria en el interior de las familias es entender que todos estamos en diferente nivel evolutivo. Y que de repente no es que tu esposo o tu esposa esté bien o mal, solo todavía no se le ha activado ese chip. Y que si tú quieres realmente que haya una posibilidad en donde él despierte, crezca y trascienda, tienes que ser compasivo y paciente. Porque de repente, y yo creo que a los tres nos ha pasado en nuestra vida, te recomiendan un libro que es buenísimo y no es tu momento y no lo lees. Y te lo recomendaron hace 8 años. Y 8 años después lo ves y dices, pero qué librazo, cómo fui sonso de no haberlo leído en aquel momento, pero no era tu momento. Claro. Y entonces, cada persona tiene un momento perfecto para poder despertar. En el tema de los niños, que a mí me cautivan muchísimo, lo que le pasa a los papás con los niños es que los niños son más sabios que los papás, usualmente. Sí. El papá le quiere echar un choro al niño de media hora y el niño lo resume en 3 palabras y el papá dice, oh Dios, o sea, este niño a qué hora fue al curso y aprendió lo que yo no he podido aprender. Y entonces, en la familia hay que hacer mucho trabajo pequeño constantemente. Hay que mantener ese estado interior, hay que ser reflexivos y amables. Cuando las personas toman un curso, ven un video, aprenden una herramienta de sanación o leen un libro, lo más importante es que no se fanaticen y no se pierdan del contenido central, porque también lo tenemos que reconocer en este mundo espiritual que a ustedes nos gusta, hay gente que se clava y eso no es una buena enseñanza espiritual, porque la espiritualidad auténtica comprende cada individuo tiene su propio nivel de conciencia y su propio movimiento hacia el gran despertar.
Y dime una cosa, Fer, porque yo he descubierto en mí que, por ejemplo, la meditación es una práctica que me ha ayudado mucho en mi desarrollo personal y que me ha fortalecido también espiritualmente. Me gustan mucho los resultados que tengo desde que he estado haciendo esta práctica. Por lo tanto, es algo que a mí me gustaría ofrecerle a mis hijos, que ellos tuvieran también el hábito de meditar, porque además yo pienso, es que si yo hubiera meditado desde que soy niña, de la cantidad de broncas que me hubiera ahorrado, ¿no? Pero evidentemente ellos no quieren, me mandan a la goma, ya probé una opción, ya probé otra opción. Realmente lo que tú estás diciendo es que a través de cómo yo vaya transitando en la vida, de mi crecimiento personal, ellos cuando lo necesiten van a acercarse a esa herramienta o a otra que les pueda servir. ¿Es algo así como que el maestro llega cuando el alumno está preparado?
Sí, y hay dos, aquí me gustaría como tomar 2 elementos. Primero, la meditación es un gran ejemplo de una herramienta de trabajo espiritual, pero justo de pronto la gente conoce un camino de meditación. Y hay múltiples meditaciones, hay meditaciones en movimiento, hay meditaciones en posiciones corporales, hay meditaciones que son de escucha hacia alguien más y meditaciones que son de silencio. Entonces lo importante es que la gente entienda que hay un menú y que tal vez a ti te sirve la meditación Zen y a tu hijo le sirve el Vipassana y a tu otro hijo le sirve el Tai Chi o el Qigong o Yoga y hay un montón de variedad. Y cuando nosotros entendemos que el punto es que mediten, no me clavo con la idea de que mediten por mi camino, que eso es lo que yo tanto siento en la gente. Si de lo que se trata es de que seamos buenas personas, y alguien es buena persona siendo católico, y alguien es buena persona siendo budista, y alguien es buena persona siendo agnóstico, ¡qué padre! El chiste es ser buena persona, no tener que caminar el mismo camino todos. Lo digo de verdad. Y luego, no, por el otro lado, cuando dices esto de que a partir de tu transformación ellos van a poder tomar la información, yo tengo una idea muy fija en la cabeza. Si tú en tu casa tienes libros, aunque tus hijos no los lean, saben que ahí están los libros. Y en algún momento de la vida se van a acercar y van a tomar un libro, el que ellos quieran, cuando ellos quieran. Pero si tú en tu casa no tienes un libro y tú te la pasas de dientes para afuera diciendo que hay que leer, y no hay libros en tu casa. Cuando tus hijos buscan un libro, no van a encontrar qué leer. Entonces, una de las labores más bonitas de los padres y de los maestros es decir, aquí estoy siempre dispuesto para ti. No estoy insistiéndote ni estoy persiguiéndote, pero tienes que saber que mamá, papá o el maestro o la maestra estamos abiertos y listos para el momento en el que yo me desprendo, aquí está la mano para que tomes la herramienta. Y también mucho entender que vivimos en una sociedad con un poco de cliché espiritual, en donde parece que espiritual es vestirse de blanco o ocupar los malas del budismo, o que alguien espiritual tiene que comer lechuga. Y la realidad es que la espiritualidad es algo que está dentro. Mi gran maestro en la vida decía que la gente espiritual se reconoce en dos atributos fundamentales: en una mirada limpia y en una sonrisa honesta. Y decía, esto es ser espiritual. Da igual si está vestido con hábito de monje lamaísta o si es un imán musulmán. Eso no es lo relevante, porque la espiritualidad auténtica está siempre en el interior de nosotros.
Ay, voy a ir buscando eso, ¿eh? La mirada limpia y la me sonrisa encanta. Auténtica, ¿así es?
Sí, sí, así
Ay,
es.
Me encanta
así
eso.
Es. ¿Auténtica o honesta?
Digamos que honesta, auténtica. Es como la forma en la que cada quien lo pueda codificar, pero es que sea la proyección
verdadera.
Del ser.
Claro.
Exacto, exacto.
Oye, y me gusta que hables de estos clichés, porque evidentemente, bueno, yo al menos, no sé ustedes si se han encontrado por la vida gente que aparentemente es mucha luz y resulta que no tienen, no sé, ni un foco. O sus focos están fundidos, ¿no? Básicamente. Pero...
Los falsos profetas, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero esto de fortalecer el desarrollo personal haciendo, o no necesariamente, o bueno, además de tomar un libro o de meditar, me parece a mí que tiene que ver con estas acciones que nos hacen sentir realizados, que puede ser desde hacer un pay de manzana, no sé si me estoy yendo por otro lado, pero son cosas que me hacen sentir bien, me hacen llegar a un punto de alegría, de convivencia, de lo que finalmente busca una persona que está bien espiritualmente. ¿Estoy correcta?
Correctísima. Bueno, ¿estás correctísima o estamos equivocados los dos?
Todos.
Los tres, ¿verdad? Porque yo opino igual.
Porque no es que yo sea como el real diccionario de la lengua española, tampoco. Pero en mi visión, por supuesto que es así. En mi visión, la espiritualidad es... De hecho, está escrito, está publicado en el libro que está saliendo mío, que luego les voy a contar. Pero la espiritualidad es el vínculo que te ayuda a mejorar tu relación contigo mismo y tu relación con los demás. Entonces, si alguien es espiritual haciendo consomé de pollo, yo creo que se puede ser más espiritual haciendo consomé de pollo con amor que estando hincado en un altar de cualquier religión espiritual pensando en cochinadas en la cabeza. Porque no es lo que hacemos fuera, es lo que vivimos dentro. Entonces, hay personas espirituales que su mayor acto espiritual es caminar en el bosque. Y hay gente que cree que por ir a rezar o orar o, entre comillas lo pongo, meditar y cerrar las puertas de su casa para la meditación, ya está siendo espiritual. Y no es lo que está haciendo tu cuerpo, es lo que está viviendo tu mente y tu corazón.
Me acuerdo que alguna vez escuché que los resultados de la meditación, que es la práctica que yo utilizo, así, yo sí estoy sentadita con mis audífonos, con una meditación guiada, es la que a mí me gusta y me ha funcionado, decía que los resultados los encontrabas no ahí, sino en cómo te enfrentabas a los desafíos de la vida después de hacer este tipo de prácticas. Y justo ahora me hizo acordar que lo que siento es como si las cosas de afuera se pulieran, o sea, como si se degradaran, como que ya no tienen un impacto tan fuerte en mí, aunque sean cosas desagradables. ¿Esa podría también ser como una de las intenciones del desarrollo personal y de la espiritualidad?
Absolutamente sí. Cuanto más nos trabajamos adentro, más claro es el mundo de afuera y mejor nos relacionamos con las experiencias que nos pasan.
Me encanta cómo lo dices todo y sobre todo cómo nos vamos ubicando nosotros en nuestra propia realidad, cómo estamos llegando justamente a ese fortalecimiento de desarrollo personal, qué tan alejados estamos o no. Fer, te agradecemos siempre el que estés con nosotras, el que nos orientes como cada semana y que no nos sueltes tampoco, digo, no es que seamos ahí dependientes de ti, pero un poco sí. Te esperamos la próxima semana, ¿te parece?
con todo el cariño del mundo, y es un gozo para mí dialogar con dos personas tan bonitas como ustedes.
Ah, muchas gracias.
Ay, te queremos, Fer.
Fer Broca y Fer máximo. Broca 1, dependiendo en qué plataforma te busquen, ¿verdad?
Sí, en Facebook estoy como Fer Broca y en Instagram como Fer Broca 1. Y si me ponen, vengo de Ingrid y Tamara, me pongo doblemente feliz porque me encanta saber que la gente nos escucha por acá.
Nosotras también.
Te queremos, Fer, y de verdad lo digo, cuando veo en Escaleta, que es un día que vamos a platicar contigo, sí, siento que mi corazón así se llena de alegría como cuando hago las actividades que más me gustan en mi vida. Así es que gracias por este espacio, Fer. Te mandamos un abrazo enorme y nos escuchamos la próxima semana.
Abrazo fuerte, cuídense, bye, bye.
Bye.
Y nos debemos nuestro club de lectura.
Oye, sí, nuestro club de cafetura.
No, es que es un club de lectura que está bien padre, porque yo los invité a Fer y a Tamara, porque estoy buscando personas para formar un grupo de lectura y tomar vino, y no es necesario leer.
Más allá de la etiqueta de la botella.
Exacto. Que, si quieren unirse a mi club, están todos invitados.
Bueno, ya está.
Oigan, vámonos un corte, que todavía tenemos mucho en este programa de Ingrid y Tamara. Estamos en el 102.5 y regresamos en unos minutos con ustedes.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Escuchan 102.5 MBS. Por favor, pongan mucha atención porque los queremos invitar a ver Blindness, un espectáculo basado en ensayos sobre la ceguera de José Saramago, en el que toda la humanidad enfrenta una pandemia que los deja sin vista.
Tenemos una función exclusiva para MBS 102.5, en donde podrán convivir con sus conductores favoritos de la estación. Recuerden que no es solamente es una obra, es una experiencia sensorial. Y ya es la próxima semana, es el próximo jueves, así es que ya muy pronto les diremos la dinámica para poder ir a ver con nosotros Blindness, este espectáculo que suena muy, muy bien. Ha de ser una experiencia realmente maravillosa y no nos la queremos perder, así es que estén muy atentos a la programación del 102.5, porque aquí les diremos cómo pueden ir a esta obra tan maravillosa.
Ay, sí, estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo y que será una gran experiencia para todos los que participen ahí. Así es que pendientes. ¡Vámonos a un corte, Ingrid! Vamos y regresamos. Somos Ingrid y Tamara, estamos en MBS en el 102.5.
tiempo de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. El momento geek con Pontón.
Aquí y que no se vayan a perder por nada del mundo lo siguiente que va a pasar, que es esta entrevista que tenemos con nuestro amigo Pontón, que ya saben que siempre nos ilumina en el rollo tecnológico y que esta vez no será la excepción, pero además me encanta cuando hablas, Pontón, de cosas tan prácticas, cosas que por supuesto a todos nos benefician muchísimo, no importa nuestro nivel de sabiduría tecnológica, porque de verdad que nos simplifica la vida y nos ayuda muchísimo en nuestra cotidianidad. Así es que bienvenido, Pontón, cuéntanos de qué se trata esto.
Wow, qué presentación, exactamente, le vamos a poner los Pontips, estos son los Pontips de vida,
venga.
Estilo de vida digital. Venga, mira, bueno, pues ya sabemos perfectamente que ahora en los restaurantes ya empezamos poquito a poquito a salir, ya los restaurantes tienen cierto porcentaje de ocupación, ¿no? O sea, 30%, 50%, y ya poco a poco estamos llegando a la normalidad. Bueno, pero la cosa es que no puedes llegar a un restaurante así, porque sí, dame mesa, ¿no? Somos seis, porque en una de esas te dicen, bueno, pues no hay espacio porque estamos al 30% de capacidad. Entonces, aquí el tip que les voy a decir es que siempre reserven antes. Y me van a decir, pues que es obvio, ¿no? Sí, pero luego se les olvida. No, pero aquí hay varias plataformas y varios tips para reservar de una manera más práctica. Primero, porque si no te sabes el teléfono del restaurante, lo primero que debes hacer, y seguramente mucha la gente lo hace, se mete a Google y busca el nombre del restaurante y le aparece inmediatamente el teléfono de contacto, ¿no? O sea, hablas por teléfono y ya es reservación. Eso es lo más sencillo. O lo más de sentido común, digamos, ¿no? La otra es que hay estas plataformas, una que se llama Open Table, que seguramente también muchos de ustedes lo han usado, otros no, y no, pues se los recuerdo. Open Table es una aplicación, o también puede funcionar en su navegador web, que no necesariamente te tienes que registrar. Eso es lo que me gusta mucho de Open Table, porque luego te tienes que registrar y poner tu mail y poner tu nombre. Open Table no. En opentable.com o .com.mx, dependiendo ahí de dónde, en qué región estés, y quieres reservar un restaurante, en una de esas quieres viajar, ¿no? O vas a viajar más adelante y quieres hacer una reservación y quieres que todo funcione a la perfección cuando llegues a ese lugar, bueno, pues desde México puedes reservar un restaurante en un restaurante en otra ciudad también de la República Mexicana o en otra ciudad del mundo, ¿no? Entonces, eso funciona muy bien y te digo que no te tienes que registrar, entonces tú pones nada más tu nombre, ¿no? O el nombre de la reservación, la hora, que ahí te la va a poner muy sencilla, es una interfaz de usuario muy fácil de usar. Pones la hora y pones cuántas personas son. Y ya inmediatamente te mandan un correo y te dicen tu reservación está hecha, tú llegas, nomás di tu nombre y listo. Entonces, bueno, ese es Open Table. Otra, que son, y además en Open Table lo que tienes es que también hay reseñas y calificaciones de los restaurantes. Y la otra es Yelp, así como Help, en inglés de ayuda, con H. Esto es con Yelp, Yelp. Yelp.com, también hay aplicación, o también hay plataforma móvil, plataforma web, pues. Entonces, en Yelp.com o .com.mx, entras y también ahí están los teléfonos de todos los restaurantes que quieras en el mundo. Te lo pones de una manera muy sencilla. Si quieres italiano, si quieres hamburguesa, si quieres, tú lo vas buscando también por precio. Eso también es importante. Entonces, en Yelp te dice, no, pues este es un lugar más caro, este lugar es un poco más casual, es comida barata, etcétera, ¿no? Entonces, ahí te dice los teléfonos, también te dice reseñas del lugar y funciona súper bien Yelp. Si tienes, o de pronto si ya estás aburrido de los mismos lugares, también estas plataformas sirven muy bien para descubrir nuevos lugares, decir, ah, mira, este no lo conocía, o este es nuevo, o vamos a probar este, o luego le tienes miedo a un restaurante y dices, no, es carísimo, y pues te sigas en el cierto, ¿no? Entonces, esas son dos plataformas interesantes.
Pero dime una cosa, ¿es Yelp? O sea, ¿cómo se escribe otra vez? Porque estoy buscándolo como Yelp y no lo encuentro.
Y
ajá.
E de Ernesto.
Ajá.
L de loco.
Ajá.
P de pompón.
Ok. Lo estaba buscando con otra letra. Listo, ya lo encontré. Yelp.com. Perfecto.
Ajá. O .com.mx, por si quieres que salga en español y cosas más localizadas en tu en la República, pues puedes hacerlo así. Y ahí te salen varios restaurantes para estar pues bien enterados de lo que pasa, ¿no? Entonces, o reservar, por supuesto, porque luego de pronto te puedes meter a Google y el teléfono que está en Google no está actualizado y estás hablando al restaurante y no, ya no es este teléfono. En Yelp o en OpenTable, por lo general, sí están muy bien actualizados los teléfonos para que si quieres te puedes marcar más bien y que te conteste el señorito o señorita y hagas la reservación.
Oye, que estoy viendo que viene de opción de restaurantes, sí, también de bares, pero también hay de shopping, de spas y salones de belleza, de doctores, dentistas, automóviles, o sea, todo lo que necesitamos cuando estamos en una ciudad que no conocemos lo podemos encontrar aquí, ¿no?
Así es, exactamente. Te da buenas recomendaciones porque además la misma gente, los mismos establecimientos pueden subir ahí promociones también, o la misma gente te pone reseñas interesantes acerca del lugar que quieres visitar. También Google, también Google funciona re bien, Google Places o Google Local, Google, en donde, por ejemplo, yo soy amante de contribuir en esa comunidad, en donde como ya tu teléfono sabe en dónde estás por el GPS, entonces dice, y tomaste una foto en un restaurante, inmediatamente te va a decir Google, ¿quieres publicar esta foto en Google Maps para que la gente sepa cómo son los tacos al pastor, por ejemplo? Ah, pues sí, lo subes. Y entonces la gente que busque taquerías en México le va a aparecer dentro de todas las fotos que están una tuya. Entonces, así te puedes dar cuenta de fotos también reales. Es decir, nosotros mismos somos generadores de contenido y estamos generando, buscas pues material y contenido interesante para que las otras personas puedan decidir, ¿no? Y compartes tu conocimiento.
Órale.
Perfecto.
Estoy viendo que esta también tiene para lugares de entretenimiento. O sea, aquí te recomienda, por ejemplo, el Jardín Botánico de Chapultepec.
¡Ay, qué maravilla!
Sí, exacto. O una experiencia de delfines, el Parque México, un parque para perros, la Alberca Olímpica. O sea, realmente ahorita que ya estamos empezando a salir con un poco de precaución, está padre porque te da opciones en tu ciudad, si te vas a quedar en tu ciudad, pero también en otras ciudades si no las conoces, ¿no? Está súper padre y además es gratuito.
OpenTable o Yelp, ahí está, o por supuesto Google, ¿no? Siempre es el confiable ahí también para saber en dónde andas, qué tienes que hacer, las fotos de los restaurantes que quieres ver, ¿no? A ver si están chidos, etcétera. Así que bueno, pues ahí está el pontip de hoy.
Me encanta
para que
el
se la pasen bien en estos días.
Me encantó el pontip y bueno, pues para que no se pierdan, por supuesto, el programa de Pontón, que tiene muchos de estos y además profundiza en otras cosas que realmente son muy interesantes. Muchas gracias, Pontón.
Gracias a ustedes, que estén muy bien, pásenla chido.
Igual gracias. Que disfrutes de la Semana Santa.
Eso, gracias, bye.
Bye, bye, gracias.
Nosotras seguimos con más, estamos aquí en el 102.5 MBS, somos Ingrid y Tamara.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hot man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace. Waving your banner all over the place.
Familia hermosa, hemos disfrutado muchísimo de este programa, esperamos que ustedes también lo hayan hecho, pero antes de irnos nos gustaría invitarlos a ver la obra de Blindness. Es un espectáculo basado en el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, en el que toda la humanidad enfrenta una pandemia que los deja sin vista.
Y tenemos una función exclusiva para MBS 102.5, en donde podrán convivir además con sus conductores favoritos de la estación. No es solo una obra, es una experiencia sensorial que no debería perderse. Así se lo digo. Ojalá que sea usted, tenga usted la oportunidad de estar en Blindness y que además después nos comparta cómo vivió esta experiencia.
Sí, pero además muy pronto les estaremos diciendo cuáles son las dinámicas para ganarse estos boletos, estos pases para ir a disfrutar de esta magnífica obra de Blindness. Y nosotras ya nos vamos, pero bueno, no se preocupen porque mañana regresamos con muchísimo más.
Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta mañana, bye bye. Bien,
abrazo enorme, que tengan un día hermoso. Bye, se quedan bye. Con Pontón.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.